mucho gusto escuchar de Teodoro. Hace como un mes más o menos que lo vi acerca de del tema de este campamento familiar. Y el tema es Visión 2020. Para los que no saben, este término es un término médico que usan los oftalmólogos para referirse a una persona que tiene visión 2020. Es aquella persona que ve pues perfectamente, ve bien de lejos, ve bien de cerca, puede leer sin ningún problema, sin necesidad de ningún tipo de lentes. Entonces, cuando alguien se refiere a que alguien tiene una visión 2020, quiere decir pues que ve de una manera perfecta. Y curiosamente Teo lo mezcló con el año, porque el año que sigue es el año 2020, el año 2020. Y creo que la intención que tiene Teodoro es que nosotros comencemos a ver con una visión correcta la palabra de Dios, que entendamos de manera correcta lo que Dios nos quiere enseñar y apliquemos esa manera correcta de ver las cosas, comenzando ahorita, todo el siguiente año 2020 y hasta que venga Cristo por nosotros. Entonces, esa es la intención del tema 2020. Me quedé reflexionando sobre esto de la visión 2020 y, en mi opinión, Cristo va a ser la única persona que tiene verdaderamente una visión 2020. Él sí entendía las cosas de Dios, él sabía exactamente la intención de Dios, los planes de Dios, y pudiéramos decir que solamente él tiene una visión 2020, y todos nosotros tenemos mala vista. Vemos cosas en nuestra vida, temas, áreas en nuestra vida que vemos de una manera chueca, vemos de una manera borrosa, y que no hacemos las cosas como la palabra de Dios lo indica. Y por eso es importante que vengamos y nos pongamos los lentes de la palabra de Dios para poder ver con claridad lo que Dios quiere que veamos en nuestra vida. Entonces, me tocó abrir el campamento con esta enseñanza, y quiero invitarlos a todos ustedes a que abran su corazón, comenzando con esta enseñanza y todas las enseñanzas que va a haber en el campamento. Todos los predicadores, o al menos la mayoría, tiene esta idea de Visión 2020 en su mensaje, como pueden ver en sus horarios. Y yo les quiero invitar a que abran su corazón y le digan a Dios: pues Dios, reconozco que yo veo mal y me gustaría que me enseñaras con las enseñanzas que voy a escuchar en el campamento a ver de la manera que tú quieres que yo vea. Entonces, me gustaría hacer una oración para eso, para comenzar el campamento. Señor Padre, te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos tantas personas, Señor, tantas iglesias, con la intención de aprender de tu palabra, y queremos pedirte por todos nosotros que estas ideas que tenemos en nuestra cabeza, que estos planes, estos proyectos, esta manera de ver las cosas, que muchas veces es errónea, Señor, nos ayudes a ponerla a la luz de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestro corazón durante las enseñanzas de este campamento para estar dispuestos a tomar tu visión, a pesar de que sea difícil, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que nos cueste trabajo, Señor. Ponnos un corazón dispuesto a entender tu visión y a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el tema que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en este campamento es acerca de la ofrenda del creyente. Y por ofrenda, para si algunos no ubican muy bien el término, es una referencia a la aportación económica que el creyente da para la obra de Dios. Ahora, no solamente se refiere a lo económico, al dinero financieramente que das, hay más aspectos en la ofrenda del creyente. Por ejemplo, el uso de tu tiempo para la obra de Dios, el uso de tus recursos o de tus bienes para la obra de Dios, usar tu carro, usar tu casa, usar tu computadora, usar las cosas que tú tienes para la obra de Dios, y pues finalmente el dinero. Como no tengo mucho tiempo, me voy a enfocar solamente en los pasajes que hablan pues acerca del dinero, pero creo que la aplicación va a ser similar. ¿Cómo vamos a usar nuestra ofrenda para Dios? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la ofrenda? Y por eso he titulado el mensaje Una visión 2020 sobre la ofrenda. Esa es la intención de este mensaje, que veamos claramente por medio de la palabra de Dios qué dice Dios acerca de esta ofrenda que el creyente da para la obra de Dios. Quiero comenzar leyendo un pasaje acerca de un grupo de iglesias que que demostraba tener realmente una visión 2020 sobre la ofrenda. Y estas eran las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, Pablo pasó por Macedonia en su segundo viaje misionero, y las iglesias de Macedonia, pues es la iglesia de Filipos, de Tesalónica y la iglesia de Berea. Entonces, qué curioso que la iglesia de Berea tenía una visión 2020, como ahorita vamos a leer, acerca de la ofrenda. Y estamos en el campamento Berea. La intención de este campamento es, creo yo, doble, es como yo toda la vida lo he entendido. Los creyentes en Berea escudriñaban diariamente la palabra de Dios para ver si es cierto que lo que Pablo les decía era verdad. Pero aún así los creyentes de Berea aplicaban correctamente la palabra de Dios, sobre todo en el tema de la ofrenda, como lo vamos a leer ahorita en este pasaje. Entonces quiero poner el ejemplo, vamos a 2 Corintios 8 y versículo 1. Voy a leer del 1 al 4. 2 Corintios 8 y versículo 1. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto y les está poniendo como ejemplo a estas iglesias de Macedonia. Y eso es de lo que se trata este pasaje. Dice, ahora hermanos, voy a leer yo de la Biblia de las Américas y de repente voy a hacer algunas notas de la versión Reina Valera de repente. Ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en su riqueza de su liberalidad. La palabra aquí en la Reina Valera es generosidad. Dice que abundó la riqueza de su generosidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y estas son las palabras del apóstol Pablo acerca de la ofrenda de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias, como leemos en el contexto de 2 de Corintios, pues mandaban una ofrenda financiera al apóstol Pablo para que pudiera él cubrir sus gastos, cubrir sus necesidades. Y noten cuál era su actitud de los de Macedonia acerca de esta ofrenda que estaban mandando. Primero la daban con gozo. Es muy importante, de las primeras cosas que dice el versículo, que ellos daban la ofrenda gozosos, la daban con alegría. Segunda cosa, que daban a pesar de encontrarse en profunda pobreza. Y quiero que noten que en sus Biblias no nada más dice pobreza, dice profunda pobreza. Las iglesias de Macedonia carecían de recursos, estaban no en pobreza, estaban en profunda pobreza, y aún así decidían mandar dinero al apóstol Pablo. Y lo hacían con gozo. A pesar de no tener suficientes recursos, de todos modos mandaban. Y lo raro y lo interesante es que lo hacían con gozo. Como sigue mencionando aquí, dice que daban más allá de sus posibilidades. Entonces, quieren decir que se estaban quedando sin comer un taco para poder mandar ofrenda para las necesidades del apóstol Pablo. No daban de lo que les sobraba, no daban según sus posibilidades. Estas iglesias daban más allá de sus posibilidades, en su profunda pobreza, y lo hacían con gozo. Está medio raro. Y la 4 es donde de veras dices, pues ya no entendí qué está pasando con esta gente, qué tenían en la cabeza o por qué lo hacían. Dice que suplicaban a Pablo que se les dejara tener el privilegio de ayudarles financieramente. No lo dice la palabra, pero yo creo que Pablo, al ver su pobreza, al ver que daban sacrificialmente, les decía, por favor, no me ayuden. Y ellos le suplicaban, Pablo, déjanos, por favor, ayudar en este ministerio. Te suplicamos, danos chance de poder colaborar contigo en este ministerio. Pero no tienen ustedes mucho dinero. Danos chance, Pablo. Te lo suplico. Déjanos participar financieramente en tu obra. ¿Qué tal el ejemplo de las iglesias de Macedonia? Y por eso digo que ellos sí tenían una visión 2020 acerca de la ofrenda de la iglesia. Ahora, nosotros somos un grupo de iglesias también. No nos hemos presentado, pero hay iglesias, a lo mejor unas 10, 15, 20 diferentes iglesias. Y nos hacemos llamar las iglesias del Bajío, ¿verdad? Somos de una región de México que se llama el Bajío. A lo mejor ya hasta nos salimos del Bajío, no sé, pero pues vamos a ponernos ese nombre, las iglesias del Bajío. Y quiero lanzar una pregunta para las iglesias del Bajío. Comparado con la visión 2020 de las iglesias de Macedonia, ¿cómo está la visión de la ofrenda de las iglesias del Bajío? ¿Cómo está la visión de la ofrenda de las iglesias del Bajío? Y vámonos más específicamente, ¿cómo está tu visión de la ofrenda comparada con la de las iglesias de Macedonia? ¿Se parece? ¿Son similares? ¿Es más o menos lo mismo que tú haces con tu ofrenda? Para empezar, ¿ofrendas regularmente a la obra de Dios? Primer pregunta, ¿verdad? Vamos empezando. Yo creo que ahí a lo mejor algunas manos bajarían. Bueno, no quiero acusar a nadie, no sé. La verdad no conozco de las cajitas de la ofrenda de las iglesias, pero lanzo la pregunta al aire. Segunda pregunta, ¿ofrendas con gozo? Cuando sacas la cartera para dar, ¿lo das con gozo? ¡Uy! ¿O lo das un poquito con sacrificio, verdad? ¿Ofrendas más allá de tus posibilidades? ¿Ruegas para poder participar financieramente en la obra de Cristo? Si casi nunca ofrendas, o cuando lo haces te duele, o ofrendas las obras de lo que Dios te ha dado, pues entonces tienes una visión incorrecta de la ofrenda según la palabra de Dios. Y aquí me pregunto, ¿cómo es posible que alguien esté contento de dar dinero como lo leemos aquí en las iglesias de Macedonia? A mí se me hace raro eso. Cuando lo lees por primera vez, dices, bueno, a lo mejor si alguien tiene mucha riqueza puede ser que dé con gozo, pero alguien que no tiene a veces ni lo suficiente para comer y que da más allá y que todavía lo dé con gozo, pues está raro. ¿Por qué? Porque al estar dando me estoy quedando yo sin algo, ¿verdad? Entonces no le veo dónde está el gozo ahí de las iglesias de Macedonia. Y si se te hace raro como a mí, o si no te da gozo dar de tu dinero para la obra de Dios, pues es porque tu corazón tiene una perspectiva incorrecta del dinero. Y quiero que empecemos a ver la perspectiva correcta, según la palabra de Dios. Si me gustan acompañar al Levítico, capítulo 27 y versículo 30, vamos a empezar a leer en la palabra de Dios algunos puntos que nos indican y que nos van a explicar por qué los de Tesalónica, perdón, por qué los de Macedonia les daba gozo dar dinero. Ese es lo que quiero que empecemos a entender. Levítico, capítulo 27 y versículo 30 al 32. Levítico 27, y voy a leer de el 30 al 32. Bueno, no sé si se dan cuenta que estos son los últimos versículos del libro de Levítico. Probablemente es muy importante como para cerrar el libro con este tema. Es la última palabra del libro de Levítico y estas son las palabras que dice ahí en el versículo 30. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa sagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del collado, la décima cabeza será consagrada al Señor. Entonces este versículo explica la idea del diezmo. De todo lo que produces, la décima parte se le llama diezmo. Diezmo, la décima parte de lo que producías, esa es la palabra que tenemos aquí, del diezmo de la tierra. Pero quiero que noten no la definición del diezmo o lo que se debía de dar, sino noten lo que dice el versículo 30. Dice que de todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Curiosamente, este pasaje nos explica y nos expresa que de todo lo que cosechaba esta persona que estamos viendo aquí, o de los frutos que recogía del árbol, o del ganado que tenía, etcétera, explica diferentes escenarios, la décima parte, ¿de quién es? Dice el versículo, es de Dios, le pertenece a Dios. Y tan le pertenece a Dios que si tú tenías ganas de quedarte con esa décima parte, tenías que pagar la parte más aparte, una quinta parte según el versículo 31. Porque no era tuyo, era de Dios. Lo que cosechabas, el 10% no es tuyo, no te pertenece, no te lo debes de quedar, es de Dios. Si está muy buena la cosecha y querías quedártela, ok, pero la tienes que pagar, y aparte una quinta parte debías de dar adicional, porque no es tuyo, no es tuyo, es de Dios, dice aquí la palabra. Y aquí es donde tenemos una visión incorrecta, porque creemos que todo lo que ganamos nos pertenece a nosotros. No nos damos cuenta de que la décima parte le pertenece a Dios. Y hacemos planes de cómo gastárnoslo todo, ¿verdad? Y hasta tenemos compromisos financieros a 12 meses, 18 meses, sin intereses, porque ya tenemos bien repartido todo nuestro ingreso, de tal manera de que ya no queda nada. El 100% de tu ingreso ya lo tienes destinado a diferentes cosas, que no estoy diciendo que sean cosas malas, no estoy diciendo que sea pecaminoso que gastes en esto o en aquello, pero no te estás dando cuenta que estás gastándolo todo en ti y no es tuyo. La décima parte es de Dios. De tal manera que cuando ya consideramos dar dinero en la ofrenda, llegas el domingo, a lo mejor ves una cajita ahí en tu iglesia y dices, ah, caray, a lo mejor sería bueno dar, ¿no? A lo mejor te viene ese pensamiento, pues ahí es donde ya te duele dar, te duele sacar de la cartera, porque ya te va a poner en problemas financieros. Ya lo gastaste todo, ya lo tienes comprometido en tus gastos de tal manera de que ya no tienes para darlo, y si lo das te va a doler o te va a arruinar tus planes financieros. Así que mejor, pues, no doy, o doy un poquito nada más, unas obras ahí, las monedas que me dieron de cambio ahorita que compré los tacos, ahí las doy, porque es lo único que puedo dar, porque ya mi cabeza piensa que todo ese dinero era mío y ya me lo gasté en mí y ya no me queda dinero para dar a la obra de Dios. O si no cuestionamos la Biblia y decimos, pues eso del diezmo ya no aplica, ¿no? Era para los israelitas en el Antiguo Testamento, eso ya no, yo creo que ya no, ¿verdad? Yo creo que ya me lo puedo gastar todo yo. Pero si fuera solo para los israelitas del Antiguo Testamento, pues entonces, ¿por qué Dios nos pone el ejemplo de unos gentiles de Macedonia dando de su pobreza, bien contentos de poder participar en la obra de Dios? Porque ellos sí entendían que ese dinero no era de ellos. Ese dinero le pertenece a Dios. Ellos daban su dinero con alegría porque tenían el privilegio de poder utilizar personalmente ese dinero que era de Dios para la obra de Dios. Y por eso lo daban con gozo. Porque no era su dinero. Eso es de Dios. Y qué padre poderlo utilizar en la obra de Dios. Hay un pasaje también muy importante que refuerza esta idea de que tu diezmo le pertenece a Dios. Si me acompañan a Malaquías capítulo 3 y versículo 8, este versículo va a poner un poquito más en claro esta idea de que ese diezmo le pertenece realmente a Dios. Malaquías 3:8. Dice, ¿roba el hombre a Dios? Pues vosotros me estás robando. Pero decís, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estás malditos, porque vosotros, la nación entera, me está robando. Si te gastas todo tu dinero en ti, le estás robando a Dios. Y son palabras bien fuertes de la palabra de Dios, porque te aseguro que así no lo habías pensado, ¿verdad? Que le estabas robando a Dios. A lo mejor le has estado robando todo este tiempo y no te habías dado cuenta. Y si no te habías dado cuenta, pues arrepiéntete, pide perdón a Dios, porque le has estado robando todos estos años, o todos estos meses, o el mes pasado, no sé. Y comienza a darle lo que es suyo a Dios. Es de Dios, dice la palabra de Dios. Comienza a darle lo que es suyo. Si te estás robando el dinero de Dios, probablemente te va a ser difícil de la noche a la mañana comenzar a ofrendar. Por lo que decíamos, que ya tienes compromisos financieros, y de la noche a la mañana sacar el 10% de tu ingreso para darlo va a ser algo difícil. Pero quiero ponerles un ejemplo de mi vida personal. A mí de joven me gustaba ser obediente a la palabra de Dios y trataba de, pues, el 10% de mi beca que me llegaba, pues apartarlo y darlo ahí en la cajita de la ofrenda de Guanajuato. Y yo tenía esa costumbre, pero yo no sé qué pasó. Que me casé, tuve hijos y empecé a tener gastos. Y de repente se me empezó a olvidar dar la ofrenda a Dios. Y pasaron años y daba, como les estoy platicando, pues una que otra cosilla por ahí, pues muy poquito. Y lo curioso es que ahora que lo reflexiono, la cantidad de dinero que yo recibía cuando era joven, pues era muy poquita comparada a la que recibes cuando ya trabajas. Y aún así, aunque Dios me sobreabundó y me dio un gran salario, pues ahora no daba. Ahora que tenía más no daba, y cuando tenía poquito sí daba. Y qué interesante ver esas cosas, como de repente se te va, y no te das cuenta de que estás haciendo mal. Es lo que decíamos, no tienes una visión correcta y no has estado viendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero pues me di cuenta y comencé poco a poquito a regresar a las buenas prácticas de dar lo que es de Dios, para la obra de Dios. Y no quiero presumir que ya soy perfecto y que ya lo he alcanzado, y no sientan que les vengo a decir, todos hagan como yo, que yo ofrendo muy bien. No, realmente estoy trabajando en eso y me cuesta trabajo, y quiero animarlos a ustedes también a darse cuenta de lo que la palabra de Dios dice y tomar acción respecto a lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, como Dios es muy misericordioso, este versículo tan fuerte viene acompañado de una promesa también bien fuerte. Es una promesa para ti, es una promesa que Dios te hace, y me gustaría que siguiéramos leyendo en el versículo 10. Dice, traer todo el diezmo al alfolí. El alfolí eran unos cuartos donde se recolectaba en el templo todo este grano, todo este diezmo que los israelitas iban dando. Y le está diciendo Dios aquí a los israelitas, dejen de robarme, traigan su diezmo, traigan todo el diezmo al alfolí. Sigo leyendo, para que haya alimento en mi casa. Qué vergüenza que la casa de Dios estaba sin alimento, porque los israelitas estaban robando el diezmo de Dios. Dice, y ponerme a prueba en esto. Y aquí es donde está la promesa para ti. Dios te dice, ponme a prueba. Dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Dios te dice, ponme a prueba. Trae tu diezmo y verás si no abro las ventanas de los cielos y te bendigo de una manera extraordinaria. Ponme a prueba. No sé si lo habías notado, pero de Dios depende que tengas trabajo. De Dios depende que lleguen los clientes. De Dios depende que tengas la salud y la energía para poder realizar tu trabajo y poder recibir un ingreso. Dependes al 100% de Dios y Dios te dice, ponme a prueba. Ponme a prueba. Yo sé que sientes que si me das el 10% financieramente te va a pasar una tragedia. Ponme a prueba. Es lo que dice Dios en este versículo. Ponme a prueba y verás cómo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti. ¿Aceptas el reto de Dios? ¿Lo vas a poner a prueba? Te está invitando Dios. Ponme a prueba, trae el diezmo y vas a ver lo que va a pasar. Es lo que está prometiendo aquí Dios. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. En Dios no hay mentira. Ahora, hay dos temas que me gustaría meterme un poquito más aquí. El primero es el tema de esta sobreabundancia que está diciendo aquí, que te va a sobreabundar y vas a recibir gran cosa. Y el segundo tema es el tema de que la casa de Dios estaba sin comida. Lo que dice aquí en Malaquías, que la casa de Dios estaba sin comida y era necesario que ya trajeran el diezmo requerido. Primero me voy con el tema de la abundancia y quisiera que fuéramos a 2 Corintios 9 y versículo 7, porque este pasaje habla muy a detalle del tema de la abundancia relacionado con la ofrenda. Segunda de Corintios 9, 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Y aquí está otra vez el tema, los temas que hemos estado viendo. Pues el dinero es de Dios y el dinero es para la obra de Dios. Y Dios nos reta a darle lo correspondiente con la promesa de que va a venir abundancia sobre nosotros, como dice aquí, que toda gracia abunde para vosotros. Pero quiero que noten cuál es el propósito de esta abundancia, ¿verdad? Fíjense en el versículo 8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros a fin. Esta palabra te va a decir cuál es el propósito de esta abundancia. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces la abundancia que Dios te va a dar es para que suplas tus necesidades y una vez que estén suplidas, ahora abundes en toda buena obra con ese dinero que te sobró. Y más detalles vienen en el 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia y seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad o para toda generosidad, la cual prometió, perdón, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias para Dios. Entonces Dios te va a suplir y te va a multiplicar y te va a aumentar y te va a enriquecer con el propósito de que puedas ahora dar para toda generosidad. Con el propósito de que con esta superabundancia que te está llegando, aún más des y aún más des para la obra de Cristo y te llegue más y todavía das más para la obra de Cristo y más para la obra de Cristo. Noten que esa abundancia no es para, ahora sí me la voy a gastar en lo que yo quiera, me voy a comprar esto. No, la idea de la abundancia, según la palabra de Dios, es que la sigas usando para la obra de Dios. Ese es el propósito de la abundancia. La visión correcta es que Dios quiere hacer toda buena obra por medio de ti. Ese es el plan de Dios. Dios puede hacer grandes cosas de una manera milagrosa, pero ha decidido hacer toda buena obra por medio de ti. Y por eso te ha dado los recursos suficientes para que tus necesidades estén completas y sobreabundes en toda buena obra y en toda generosidad para con Dios. Dios quiere que dejes de pensar en el dinero como algo que Dios te está quitando. El dinero es algo que Dios te está dando para tus necesidades y para que lleves a cabo su plan en toda buena obra. Y por eso los de Macedonia pues daban con gozo. Y por eso ellos daban más allá de sus posibilidades. Y por eso suplicaban con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Porque sabían que esto es para la obra de Dios y Dios me está mandando mi ingreso para la obra de Dios. Y si bien no tengo mucho, es que quiero participar en la obra de Dios y quiero dar a pesar de mi pobreza esto para la obra de Dios. Y quiero que la palabra sea predicada en Corinto y que sea predicada en Éfeso y que sea predicada en todos lados. Pablo, permíteme ayudarte con lo poco que tengo, pero para que pueda ser la obra de Dios completa en nuestra generación. Déjame ayudarte, Pablo. Esa es la mentalidad, esa es la visión que tenían las iglesias de Macedonia. Quiero participar con Dios. Estoy aquí muy poco tiempo. Nos vamos a morir un día. Quiero participar con Dios en la obra y en el ministerio que Dios está haciendo. Y Dios te dice, ah, ¿quieres participar? Aquí hay recursos para que participes. Y si los usas, te dice, te doy más recursos para que abundantemente lleves la palabra de Dios y participes en mi obra. Y espero que tú también entiendas este plan y te emociones como me estoy emocionando yo y glorifiques a Dios por toda la abundancia que te ha dado para poder ser parte de su plan. Y el segundo y último tema que quería tocar era el de acerca de que la casa de Dios estaba sin comida. No sé si se recuerdan que leímos en Malaquías, dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estás robando, pero decís, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas, con maldición estás malditos, porque vosotros, la nación entera, me estás robando. Traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y Dios había destinado los diezmos. Como Dios diseñó las cosas, es que este diezmo se daba en el templo y era lo que suplía las necesidades de todos los sacerdotes que vivían y trabajaban en el sostenimiento diario del templo, de los sacrificios. Esa era la manera que Dios diseñó. Los sacerdotes no trabajaban. Ellos llegaban al templo y trabajaban todo el día para Dios en el templo. ¿Y entonces qué comían? Pues comían de los diezmos que todo el pueblo de Israel traía al templo. Pero fíjense qué triste leer que se los estaban robando y ya no había grano en el alfolí para las necesidades siquiera del templo. Qué tristeza escuchar eso, que Dios les dio gran abundancia y la gente dijo, no, me la quiero quedar para mí, y entonces la obra de Dios no estaba siendo llevada a cabo como debería de llevarse a cabo. Entonces me quedo pensando ahora en las iglesias, en nuestras iglesias. Si le estamos robando lo que le corresponde a Dios, ¿qué cosas estamos dejando sin comida? ¿Qué ministerios Dios nos dio para hacer que no estamos haciendo porque nos estamos robando lo que le pertenece a Dios para hacer esos ministerios? Entonces quiero hacer un pequeño ejercicio. A ver, vamos a comenzar con la parte de la derecha del auditorio, que es del pasillo para allá. Y me gustaría que levantaran la mano todas aquellas personas que reciben un ingreso. Es decir, a lo mejor una beca, a lo mejor una pensión, a lo mejor trabajas y recibes un salario. Si es una familia donde papá trabaja, pues entonces que papá nada más levante la mano. Si trabaja papá y mamá e hijo, pues los tres levanten la mano. No se asusten, no les voy a preguntar cuánto ganan. Solamente quiero ver cuántas familias reciben ingreso nada más para hacer. Si me ayudan levantando la mano, voy a contar rápidamente. Pues más o menos conté unas 30. 30 familias, 30 personas que reciben ingreso. Ahora vamos a hacer una cuenta interesante. Las primeras 10, levanten la mano como más o menos los primeros de aquí abajo, otra vez, nada más. Más o menos ellos son como 10. Si cada una de estas 10 personas diera su diezmo, habría dinero para mandar a un misionero de tiempo completo con sus necesidades cubiertas al 100%. Porque 10 hace el 100%. Entonces quiere decir que si solamente este lado del auditorio diera su diezmo de una manera correcta, tendríamos 1, 2, 3 familias misioneras trabajando en llevar el evangelio a 3 ciudades de México. Ahora, no estoy diciendo que así es como debemos de hacerlo, ¿verdad? No piensen que estoy diciéndoles, órale, saquen y vamos a mandar. No, así no es. Solamente es un ejemplo para que nos demos cuenta de en qué se pudiera usar el diezmo, ¿verdad? 3 familias misioneras pudiera haber aquí, ¿verdad? Solamente de este lado del auditorio. Ahora vámonos con el grupo que sigue, más o menos levante la mano. Pues se me hace que son como de a 30 en 30, entonces ya no voy a pedir que levanten la mano. Vámonos como que 30 personas de esta sección del auditorio tienen un ingreso. Ahora, me quedé pensando en una idea que otra vez no los estoy invitando a que la hagan de esta manera. Es solamente por poner un ejemplo, ¿verdad? Estaba leyendo en el internet que el salario promedio de los mexicanos es de más o menos 6,000 pesos al mes. Quién sabe dónde sacaron el número, pero vamos a quedarnos con que cada una de las personas que levantó la mano pues ganara 6,000 pesos al mes. Y vamos a suponer que cada una de esas familias dijera, yo voy a dar mi diezmo a Dios, entonces voy a dar 600 pesos, ¿verdad? Y voy a usar esos 600 pesos para dar un estudio de la Biblia a una familia de mi ciudad por 4 sesiones, ¿verdad? Entonces voy a comprar 4 Biblias de 100 pesos, 400 pesos en Biblias, y voy a usar los otros 200 pesos que me quedaron para el camión de ida y vuelta 4 veces, o la gasolina, o si los invito a mi casa, pues el café y las galletas, no sé. Entonces, si cada una de estas 30 personas dijera, yo voy a usar mi diezmo para la obra de Dios en esta manera, el siguiente mes tendríamos 30 estudios bíblicos en todo el Bajío, explicando 4 sesiones y dejándoles 4 Biblias a la familia para que continúen aprendiendo de la palabra de Dios. 30 familias recibirían la enseñanza de la palabra de Dios si dieran su diezmo de esa manera, ¿verdad? Es nada más un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos 3 familias misioneras en todo México, 30 estudios de la Biblia al mes, o sea, al año serían 360 estudios de la Biblia al año, ¿verdad? Vámonos con la siguiente sección. Vamos a pensar que también son 30 familias, y supongamos que vámonos con la ayuda al necesitado, ¿verdad? Esta sección se va a enfocar en ayudar al necesitado. Y con esos mismos 600 pesos van a ir todos los 30 a un orfanato y van a comprarle ropa y zapatos a uno de esos niños que está en necesidad. Y se les va a hablar de la palabra de Dios y decirles, yo te traje un regalo, pero Cristo te dio un regalo mayor. Y pudiéramos ir a un orfanato en enero y a otro en febrero y a otro en marzo y a otro en abril y a otro en mayo. Y a lo mejor acá se quiere hacer un ministerio de ayudas en los hospitales, no sé. Bueno, ¿a dónde voy con todos estos ejemplos? Si todos los creyentes que estuviéramos aquí no estamos dando nuestro diezmo, fíjense de todo lo que le estamos robando a Dios. De tener misioneros, de tener estudios de la Biblia, de tener ministerios en los orfanatos, de tener ministerios en las cárceles. ¿Será que la casa de Dios está sin comida? Porque los creyentes del Bajío no estamos obedeciendo el mandato de dar nuestro dinero para la obra de Dios. Quiero terminar leyendo nuevamente 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 1. Y perdón, le voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar una palabra ahí. Lo voy a leer idéntico, pero solamente voy a hacer un cambio en una palabra. Dice: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias del Bajío, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Vamos a orar para terminar. Señor Padre, te agradecemos por los pasajes, los textos en tu palabra que nos hablan acerca de la ofrenda, acerca del diezmo, acerca de la ayuda al necesitado, Señor, y que nos animan, Señor, a tener tu visión. Danos tu visión, Señor. Ayúdanos a pensar en el dinero no como algo que estamos perdiendo, sino como algo que estamos usando para tu obra, algo que estamos destinando al evangelismo, algo que estamos destinando a la ayuda al necesitado, algo que estamos destinando a hacer las buenas obras que tú has puesto delante de nosotros para que andemos en ellas, Señor. Te pido por el corazón de los creyentes en este auditorio, y no solamente ellos, sino de las iglesias de las cuales venimos, que abra su corazón acerca de este tema de la ofrenda, y Señor, que los animes a dar conforme a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.